Dime, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Copenhagen en este martes 14 de enero del año 2020. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Del frío que pasamos en los últimos días a subir las temperaturas de forma significativa durante esta mañana, sin ir más lejos. Ayer a las 7 de la mañana los termómetros marcaban en la capital 2 grados. Hoy a las 7, a la misma hora, 11 grados de temperatura. Hoy no hace frío, como digo, como los días anteriores. Han aparecido las nubes y esperan chubascos en las próximas horas en la capital de las Burgas. Hace apenas 24 horas en este programa les contaba pues una situación que a todos nos preocupa, y es la cantidad de personas mayores que viven solas y que nadie tiene constancia de su paradero. En el año 2019... más de una veintena de personas mayores han fallecido en casa y su cadáver estuvo allí, en casa, durante varios días sin que nadie fuera consciente. Hace 24 horas yo les contaba que había aparecido un vecino de Ourense, de la calle Silveira, de 72 años, en su vivienda, muerto, pero que llevaba varios días allí y nadie. Ni los vecinos, ni el panadero, ni el supermercado al que iba habitualmente, ni las personas que se encontraban con la calle, por la calle, se habían dado cuenta de su estancia. La verdad es que algo está pasando en este mundo, porque no es lógico. No es lógico que no tengamos constancia de que alguien falta durante varios días y no nos preocupemos por él. Bueno, pues en el momento que se lo estaba contando, ocurrió otro caso. En este caso, en la calle Dos Cantos, estamos hablando de la zona orensana de Afarixa, allí encontraron muerto en el interior de su vivienda a un hombre de 80 años y podría haber llevado fallecido unos días. La verdad es que en tres días encontrarte con estos casos es algo que nos tiene que llevar a la reflexión. Es algo preocupante. Y como digo, en el año 2019 ya hay más de una veintena de mayores que han fallecido y que llevaban días muertos en casa sin que nadie se percatara. Bueno, pues lo que va de año 2020 ya tenemos dos casos. Algo que tendría que por lo menos preocuparnos a todos. Y digo a todos los que formamos parte de esta sociedad. Tenemos que hablar también de dos menores, una de 16 años de Pereiro Aguiar, que desapareció en la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad, y que después de que la familia estuviera muy preocupada, apareció días después en perfecto estado de salud. Ese mismo día, otra joven de 16 años, ese 5 de enero, desapareció. Estaba en un centro de menores de Obarco. Se le había dado un permiso para cenar con sus amigos la noche del 5 de enero y desde aquel momento nada se sabía de ella. Bueno, pues ayer por la tarde las fuerzas de seguridad la encontraron pues paseando por una calle de Obarco de Valdeorras y también estaba en perfecto estado de salud. Algo que ha preocupado a sus familias y que por suerte tuvo un final feliz. Como tuvo un final feliz el rescate a dos motoristas de 31 y 27 años, con domicilio en Ponte Arias, en un monte de difícil acceso en el municipio de Avión, ya que ambos motoristas se habían desplazado al municipio para ejercitarse en la práctica del enduro, una moto de campo, y se perdieron cuando estaban en un cortafuegos en los alrededores de la localidad de Pascais. La Guardia Civil de Beariz activó señales acústicas, lo que permitió localizarlos y posteriormente rescatarlos en un barranco de difícil acceso, y ambos se encontraban en perfecto estado de salud. Son las 12 y 34 minutos, aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense, y yo quería hablarles ahora de una persona que nos acompaña y que hace nada más y nada menos que 18 años estuvo aquí con nosotros en estos estudios, y me lo recordaba ella pues hace tan solo unos días que me encontraba por la calle, me venía a saludar y recordaba aquella entrevista. Y aquella entrevista tuvo lugar hace 18 años, cuando se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer de Mama, cuando ella comparecía en la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, y yo le invitaba a venir a los estudios para que nos contara su testimonio, una persona que le acababan de detectar cáncer y que nos contaba en una entrevista muy emotiva, como ya me recordaba este pasado fin de semana, pues cómo lo había llevado, ¿no? Cómo lo empezaba a llevar y lo que tenía que hacer a partir de ahora. 18 años después, pues está aquí con nosotros. Yo le agradezco que esté aquí en los estudios de la cadena COPE. Les digo que está fantásticamente y que yo creo que es una imagen de una persona que ha combatido la enfermedad y que hoy se encuentra extraordinariamente. Fina, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien, me encuentro muy bien. Sí. Y buenos días a todos los que me están oyendo.
Hace 18 años me decías que estuviste aquí porque a ti te detectaron cáncer de mama.
Sí, sí. Y yo lo primero que se me empezó a pasar que se me metía un pezón para adentro. Entonces fui a la ginecóloga y me dijo, bueno, esto o es un cáncer o es una cicatriz de algún golpe. Y me mandó ya inmediatamente a cirugía de mama. Luego, en cirugía de mama, ya me mandaron a hacer las pruebas, mamografía, ecografía y todo lo que hacía falta. Luego ya me pusieron ya para la operación, ya preferente, ya me operaron y bueno, la operación muy bien y todo y tal. Y luego después, claro, vino la quimioterapia de allí 2 meses.
¿Cómo recuerdas aquel momento cuando te dicen, Fina, padeces esta enfermedad?
Pues yo, si te digo la verdad, quizás ya lo pensaba, que era un cáncer. Porque yo tengo leído libros de enfermedades, que a lo mejor no debía de hacerlo, pero bueno, y entonces yo ya sospechaba algo. Pero bueno, no quería ir por miedo, ¿eh? Tenía un poco de miedo, gracias a mi marido y a mi hija, que me animaron, y fui, pero bien que fuera, porque si no, igual ya me iba para el otro barrio, claro. Porque llevaba 3 años, ¿eh? Con el pezón metido para adentro.
¿3 años? ¿Te causaba dolor?
No. Lo que tenía, sí, pinchazos en el brazo izquierdo, porque fue el pecho izquierdo, sí.
¿Y tu familia cómo asumió esta noticia?
Pues mi familia muy mal, muy mal, muy mal. Porque, claro, yo qué sé, yo cuando te dicen una cosa así, una mujer joven de 46 años, pues claro, ellos, mi madre, mi padre, mis hermanos, y todos lo llevaron muy mal, muy mal. Pero la peor, claro, fui yo, lógico. Y mi marido y mi hija, claro, que somos los que estábamos en casa, los tres.
A partir de ahí tuviste que someterte a quimio y a radio.
Sí, de allí a 2 meses, el día de Nochebuena, precisamente, del 2001, me pusieron la primera sesión de quimioterapia. Y yo, estando mal como estaba, pues me recogí toda la cocina, que estaban mis suegros con nosotros, e hice todas las cosas, la cena y todo, ¿eh? Y venía de la quimio, que me la daban a la mañana, ese día de Nochebuena, sí. Y después lo llevé, bueno, más o menos. Tampoco es de color de rosas la enfermedad, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ser muy positivos. Y que la gente te anime mucho. Me valió mucho la asociación. La asociación, yo era negativa a ir. Pero lo puedo decir que Maricelli, que era en ese momento la directora, me aconsejó que fuera y me fue muy bueno. Porque la psicóloga me ayudó mucho, ¿eh? Los médicos hacen mucho, porque los cirujanos y los médicos, los oncólogos, que estoy muy agradecida para todos. Pero después viene la segunda parte, que te tiene que ayudar un psicólogo. Si no, tú dices, al terminar la quimio, dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo quién? Ahora no tengo prevención, me puede volver, que es lo que yo pensaba. Pero no se debe pensar así, ¿eh? No. No, yo soy una persona que a veces soy negativa, pero en esos momentos estaba muy positiva, sí. Yo creo que me ayudó a salir adelante eso.
¿Qué llevaste peor, la quimio o la radio?
Pues si te digo la verdad, como ya la quimio estaba bastante cansada y bastante tal, la radio también me afectó, ¿eh? Aunque si pones solo la radio, pues no te afecta tanto como la quimio, porque la quimio te va a la vena. Eso te inyectan la quimio en la vena. Además puse yo la roja esa, la tan agresiva, que esa pues es la peor, o sea, es la mejor en el caso de curarte un cáncer, ¿no? Para el cáncer de mama. Lo que pasa que, claro, es una quimio muy fuerte. que ahora ya hay otros quimios que no son tan fuertes, por suerte. Incluso hay en algunos casos que no te cae pelo, que a mí me cayó, tuve que traer una peluca, que a mí el pelo fue lo que peor llevé, ¿eh? Lo del pelo, es que yo tener que cortar el pelo, que lo corté yo, dije, bueno, esto se acabó. Pero no hay que pensar así. Si ahora hay pelucas de pelo natural y hay... No hay que pensar así, hay que pensar en positivo. Y yo animo a toda la gente...
¿Y esa es la clave? ¿Fuiste muy positiva
sí,
durante
sí,
la...?
Sí, sí, sí. Hombre, tuve momentos de
con bajones, ¿no?
Claro. Porque todo el mundo los tiene. Somos humanos, ¿no? Pero bueno, yo animo a toda la gente a que hay que luchar mucho, ¿eh? Eso sí. Y que si se lucha, en algunos casos se sale. Hombre, en otros no. Si es una cosa irreversible, no se sale, claro. Y yo qué sé, pero bueno, hay que luchar, ¿eh?
¿Y lo más duro que recuerdas?
Pues lo más duro que recuerdo es llegar a casa y decirle a mi marido, creo que tengo un cáncer. Porque yo al mismo tiempo pensaba que sí, y al mismo tiempo, hasta que me llamó la ginecóloga, yo aún pensaba que no. Y cuando me llamó la ginecóloga, yo me eché a llorar, lo primero. Y claro, en esos momentos me preguntó si estaba mi marido en casa. Cuando preguntó eso, ya dije yo, algo pasa. Y yo le dije, no está, pero lo llamo. Y me dijo, bueno, pues venid los tres aquí, mi hija, mi marido y yo. Y fuimos los tres allí. Y fue cuando nos habló todo. Sí. Y bueno, yo después me tocó a una persona maravillosa que fue Trillo. Y me dijo, Josefa, tú anímate que esto tiene solución. Y me animó mucho, cuando me dijo... Y eso me subía las defensas, ¿eh? Que yo en ningún momento me tuvieron que pinchar para subir las defensas. Siempre me valieron las defensas.
¿Tú mirabas el día a día? ¿Pensabas en el futuro?
Yo miraba el día a día, pero también pensaba en el futuro. Pensaba en mi hija, que quería disfrutar de mi hija, porque es lo que más quiero en el mundo, a mi hija. Y yo qué sé, pensaba en que yo iba a salir. Sí. Y gracias a Dios, y gracias a los médicos, claro, salí. Y aquí estoy.
Y poder ver a tus nietos. Aquellas, tu hija no estaba ni casada, ¿no?
No estaba ni casada. Se casó, pues tenía 23 años de aquellas y se casó a los 29. Sí, sí. Tenía un novio maravilloso que, por cierto, la animaba mucho a ella. Sí. Porque, claro, ella es hija única. Ella no tenía con quién desahogarse. No tenía hermanos. Tenía sus primos, pero claro, sus primos, pues claro, cada uno estaba en sus trabajos y en el colegio y en el instituto y tal. Y bueno, yo qué sé, la gente, mis hermanos, los tíos la animaron mucho y todos. Pero bueno, lo que más a mí, mi marido y mi hija. Los que más, claro, son los que estaban conmigo. Lógico.
Que lo disfrutas.
Y mi madre
nietos,
también,
¿no?
Sufrió mucho, la pobre sufrió mucho. Y hoy nos me ve y dice, bueno, pues está muy bien. A veces me dice que estoy un poquito rellenita, pero bueno, ¿qué le voy a hacer?
Yo te veo muy bien, Fina, después de 18 años, de haber pasado lo que has pasado.
Yo me encuentro bien, que es lo mejor.
Porque hoy te encuentras bien, sí. Hoy tienes una vida absolutamente normal.
Sí, tengo.
Sí. ¿Qué contacto tienes ahora mismo con los médicos? ¿Vas a la revisión anual?
Pues con los médicos voy a las revisiones anualmente. Cuando los veo en la calle, pues los saludo y tengo muy buen contacto con ellos, ¿eh? Con los oncólogos principalmente, sí, sí. Y con la cirujana, la doctora Redondo, que fue la que me operó, que ahora, por cierto, se jubiló, pero muy bien, con todos muy bien, ¿eh?
Sabes que muchos que te están escuchando ahora mismo son personas que seguro que tienen cáncer.
Sí.
Que están pasando por esa situación que tú pasaste durante todos estos años, porque es una larga travesía la que tú tuviste que vivir.
Sí, sí, sí.
¿Qué les dirías? ¿Cómo se puede combatir el cáncer?
Pues yo le diría que lo primero, que coman bien, pero sano, si puede ser. Cosas de la aldea mejor, huevitos y lechugas y verduritas de la aldea, si puede ser, mejor que cosas que vengan así con productos químicos. Eso lo mejor. Y de otra, que salgan mucho a la calle, que no se encierren en la casa, porque encerrarse en la casa es perjudicial por culpa de que la cabeza te da muchas vueltas. Y entonces tú tienes que pensar en salir a la calle, mirar aunque sea escaparates, hablar con gente, y hablar con gente que te anime, no con gente negativa, no, eso nunca. Y ser siempre positiva, y tirar para adelante, que es lo que queda. Y disfrutar, por ejemplo, irte de vacaciones, si puedes, claro, si estás con la quimio ya no te puedes poner al sol. Lógico. Y salir mucho es lo que me recomendaban a mí, ¿sí? Y comer sano y comer bien, porque no importa que engordes en esos momentos que estés con la quimio, no importa. El caso es que tú te pongas bien.
¿Has llorado mucho?
No, pues no, yo no te soy de lágrimas. Yo soy más bien de sufrirlo para adentro. Yo solo lloré cuando me llamó la ginecóloga, que en realidad tenía cáncer. Porque yo, aunque lo sospechaba, no lo terminaba de creer de todo, aún dudaba. Y ahí lloré, pero después no lloré, no.
¿Y el día que te dijeron, hemos superado esta fase?
Pues yo, si te digo la verdad, casi lo pensaba ya, porque yo me iba, cada día que pasaba me iba viendo mejor. Y entonces decía yo, bueno, pues tengo que salir como salieron los demás, tengo que salir yo para adelante, porque yo no voy a ser menos que los demás. Y además, hoy, me parece que un cáncer de mama, si se coge a tiempo, el 90 y tantos% se cura. Digo yo, vamos. Uh-huh. Yo creo que sí, cogiéndolo a tiempo, claro.
Claro. Bueno, Fina, pues es un placer hablar contigo, de verdad. 18 años después, recuerdo aquella entrevista, sí, me lo recordaba ella el otro día, sí, cuando me encontró por la calle, y dije, qué buen testimonio para muchas personas que están pasando por esa situación, que han pasado por tu mal trago, que han llorado mucho, que tienen que sufrir la quimioterapia, la radioterapia, que temían por su futuro, pero que con una imagen de positividad y trabajando y siendo conscientes, ¿no?, de sí, la sí, enfermedad, sí, y con ahínco se puede combatir como tú lo has hecho. Y sí, te agradezco que estés aquí y darte la enhorabuena, ¿eh? Por
gracias,
todo lo que has hecho.
Gracias.
Y que disfrutes mucho de tus nietos.
Muchas gracias.
¿Que son dos nietos?
Son una niña y un niño. La niña tiene 4 y el niño 9.
La niña 4 y el niño 9.
Pero para mí son una hermosura.
bueno, Fina, un beso muy grande.
Gracias.
Y muchas gracias.
Gracias.
12:47.
Porque tu salud es lo más importante, elige Cosaga Escáner Ourense, nueva resonancia magnética digital de última generación, con sistema anticlaustrofobia, imágenes e iluminación relajantes y mayor amplitud y comodidad para el paciente. Elige Cosaga Escáner Ourense, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-21-2987 y cosaga.com.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Te esperamos en PSA Retail Orense, Rúa 6 Albovent y Talleres Peagudas de la Nova. Una mejor temperatura para tu hogar y sin ruidos es tu inversión más saludable.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo aísla tu vivienda térmica y acústicamente con los mejores sistemas del mercado.
Con excelente acabado y remate de obra.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo. En carretera de Celanova, El Piñiral, San Cibrao, Las Viñas.
988-38-1114.
Más de 30 años con servicio de calidad.
O 19 de Xaneiro, Festa dos Fachos en Castro Caldelas, declarada Festa de Interés Turístico.
Ven e participa a partir das 6:30 PM na máxica Festa dos Grandes Feixes de Palha envoltos en Lapa.
E despois chourizos asados, viños da Ribeira Sacra, pan, bica de Castro Caldelas e queimada.
Concello de Castro Caldelas, un dos povos máis bonitos de España.
No corazón da Ribeira Sacra.
Porque la salud de nuestros hijos es lo más importante, elige la unidad de urgencias pediátricas del Hospital Cosaga las 24 horas del día, los 365 días del año. Guardias presenciales, salas de observación, hospital de día y hospitalización. Elige Cosaga, tu hospital de confianza en Ourense. Teléfono 988-37-1710 y cosaga.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un vecino de la Rúa Dos Cantos, en la zona de Farixa, fue hallado muerto en el interior de su vivienda. El hombre de 80 años ya podría haber fallecido hace varios días. Es el segundo caso de personas mayores que fallecen en soledad en la ciudad en los últimos días. El pasado sábado también hallaron a otro vecino de 72 años que llevaba varios días muerto en el interior de su vivienda. Ha cambiado el tiempo y hemos amanecido con cielos cubiertos. Se registrarán chubascos en las próximas horas. Llegaremos hoy a máximas de 13 grados en Berín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas. El alcalde de Orense acaba de contestar esta mañana al Partido de Ciudadanos por presentar una enmienda a la totalidad, Gonzalo Jácome.
Como alcalde del Ayuntamiento de Orense, pues estoy realmente impresionado con el movimiento que ha hecho el Partido Ciudadanos, con el señor Araujo al frente, que ha sido concejal, lleva más de 10 años pululando por el Ayuntamiento de Orense en distintos mandatos. Desde la primera vez que entró ya han pasado, había pasado más de una década, y esta persona que es actualmente concejal de Ciudadanos, pues ha hecho una enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales.
El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, contaba porque ha presentado esa enmienda a la totalidad de los presupuestos, de los primeros presupuestos del gobierno de Jácome.
Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos vémonos na obriga de presentar esta mañana una enmienda a la totalidad do proyecto de orzamentos do Concello de Ourense para el ejercicio 2020. Porque además de contar co informe desfavorable da intervención municipal, estes presupostos non se axustan á realidade da nosa cidade. Non asumen ninguna das necesidades que ten agora mesmo Ourense, nin en materia de termalismo, nin en materia de turismo, nin en materia de comercio, nin en materia de mobilidade, nin en materia de cultura. Directamente son uns presupostos que non van a valer absolutamente para nada.
Pues hoy también comparecía el Partido Socialista para hablar de esa materia presupuestaria que decía Amelia González. Buenos días.
Buenos días. Sí, es que ayer finalizó el plazo para que los grupos municipales presentaran sus enmiendas al proyecto de presupuestos aprobado inicialmente por la Xunta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense. Bloque Nacionalista Galego y PSOE no han presentado ninguna enmienda, pero los socialistas han comparecido hoy ante la prensa para hacer una valoración de ese documento que ahora se tendrá que llevar a pleno para su aprobación. Los socialistas han denunciado que el Ayuntamiento de Ourense deja de recaudar 300.000 euros en concepto de tasas municipales por falta de funcionarios en el servicio de recaudación. El concejal José Ruas precisó que llama la atención, además, que se dejen de recaudar 7 millones de euros por la bajada del IBI, beneficiando, dijo, a los que más tienen porque la bajada no es progresiva. Ruas acusó de negligencia y dejadez al gobierno municipal.
7 millóns de euros que se deixan de recaudar de un IBE e unha cousa que nos parece moi grave, que cuidamos que deben saber os cidadáns de Ourense, que amosa a deixadez e negligencia deste goberno municipal. Se deixan de recaudar 300.000 euros de tasas municipais, que como saben caducan aos 3 meses se non se recaudan, e se deixan de recaudar por falta de funcionarios asignados ao servicio de recaudación. 300.000 euros que o Concello de Ourense deixa de recaudar por negligencia e deixadez.
Ruas calificou el presupuesto de falso e irreal e asegurou que es un corte e pega de presupuestos anteriores, definiéndolo de ser un fake pero sin news.
Vou empregar a propia terminoloxía do señor alcalde, son un bluff, como el dito termalismo, pois son un bluff, non? Presupostos falsos, digamos que son un fake, pero sin new, porque en realidad a noticia é que non hai noticia. Pois estos presupostos son un fake e son unha falsedade sobre a realidade.
Por su parte, Natalia González afirmó que es mentira que estos sean los presupuestos más sociales de la historia de este concello, como defiende el gobierno municipal.
Para nos eso é a gran mentira, porque precisamente na memoria deses orzamentos as partidas, o top ten das partidas que máis se recurtan, entre las están dous pilares esenciais dos servicios sociais, como son a axuda no fogar e o comedor sobre rodas. Sen embargo, no top ten de partidas que se aumenta están as festas e a iluminación navideña. O sea, unha cuestión de prioridades.
Los socialistas critican además que en los presupuestos que pretende aprobar el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome no se haya destinado ni un solo euro al plan de conciliación, que el programa de ayudas a familias monoparentales se reduzca a 20.000 euros, que no se contemple una partida para elaborar la cartografía necesaria para el plan especial del casco histórico, que no haya una apuesta clara para el plan de movilidad o que no se apueste por recuperar citas culturales como el Festival Pórtico de Paraíso o el Outono Fotográfico y que ni siquiera haya una partida específica para la conmemoración este año de la aniversario de la xeración NOS.
El grupo de seguimiento para aprobar la ordenanza que regulará el consumo de alcohol en la ciudad desarrolló su segunda reunión por iniciativa de la concejala de Política Social, Eugenia Díaz Abella, para avanzar en esta iniciativa. La edil de gobierno reunió de nuevo a los representantes de los grupos políticos y al presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos Limiar, Manuel Mosquera, para aportar nuevas medidas a la conocida como ordenanza del botellón. Eugenia Díaz Abella manifestó que se sigue trabajando con intensidad partiendo de un trabajo realizado en el anterior mandato, donde lo fundamental, dijo, es enriquecer el texto con el mayor consenso posible para lograr una ordenanza que sea práctica, viable y contribuya a regular un problema de convivencia cívica y de salud. Rescataron a dos motoristas de 31 y 27 años con domicilio en Ponteareas en un monte de difícil acceso en avión. Ambos motoristas se desplazaron al municipio para ejercitarse en la práctica del enduro y se perdieron cuando estaban en un cortafuegos en los alrededores de la localidad de Pascais. La Guardia Civil de Beariz activó señales acústicas, lo que permitió localizarlos y posteriormente rescatarlos en un barranco de difícil acceso. Ambos se encontraban bien. Y la menor de 16 años, que estaba siendo buscada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el pasado día 5 de enero al no regresar a una casa de acogida en Obarco, fue localizada ayer a primera hora de la tarde cuando paseaba por una calle de la misma villa en perfecto estado de salud. Son las 12:56. En el ámbito deportivo vamos a buscar la última hora. Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos hoy de fútbol provincial, concretamente de la primera regional, la primera Galicia, como se llama ahora, porque ha tenido un fin de semana muy calentito en los banquillos. A saber, hasta tres entrenadores no continuarán, no se sentarán a dirigir los equipos este próximo fin de semana. En el bande, Quino Iglesias ya es historia. Al finalizar el partido se despidió de los jugadores y presentó su dimisión. Un Quino Iglesias que estuvo siete partidos al frente del bande y no consiguió ganar ninguno. También dimitió el técnico del Antela. Se trata de Miguel Alonso, que después de cinco derrotas consecutivas y quedar eliminado de la Copa, decidió hacerse a un lado y, como digo, abandonar el conjunto de Alimia. Y por último, Anso Valcárcel, que también dejó el Ourense Club de Fútbol, el B, el filial del equipo de tercera división, que está en la primera autonómica, como digo, y que caía derrotado el pasado domingo y también dejaba el banquillo. Tres técnicos que se fueron, hay que buscarle sustitutos. Lo curioso es que los tres equipos llamaron en el día de ayer a Ribo, el ex entrenador del Belle, que ahora está entrenando al Cartelle por cuestión de amistad en segunda regional. Era el objetivo de todos. Ribo le dijo que no a ninguno, a los tres, así que siguen buscando técnicos. Son las curiosidades del fútbol provincial.
La portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Orense, Montse Lama, va a presentar en la institución provincial una moción en apoyo a los órganos constitucionales y para instar al actual gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas y reprobar las palabras de H. Bildu. La diputada ha señalado que es necesario llegar a acuerdos en todas las instituciones del Estado para proteger figuras tan importantes como es la del Rey de España. El Partido Socialista considera urgente mejorar los horarios de apertura y las conexiones de transporte público con la nueva biblioteca que está situada, la biblioteca pública, en el Complejo Cultural de San Francisco. Los socialistas señalan que después de un mes de apertura, el grupo de gobierno sigue sin atender las demandas vecinales prometidas para la mejora de las conexiones en las líneas de autobuses. Y en el ámbito cultural, mañana tendrá lugar el primer concierto de este año 2020, el ciclo En Clave de Cámara, que organiza el Ayuntamiento de Orense, con la presencia a las 8 de la tarde de Brentano Cuartet en el Teatro Principal. Y Nacho Carretero y Touriñán llevan al Teatro Fariña sobre la historia del narcotráfico en Galicia en las últimas décadas del pasado siglo. Se puede ver en el Auditorio Municipal el viernes día 17 a las 8:30 de la tarde y el sábado 18 de enero en dos sesiones. La primera a las 6 de la tarde, la segunda será a las 8:30 de la tarde, mientras el Liceo acoge hoy a las 8 de la tarde una mesa redonda sobre la figura del arquitecto Daniel Vázquez Gulías, con la participación, entre otros, de Manuel Gallego Jorreto. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.